Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches tenebrosas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Además, puedes participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-21-93-59-26, 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando, nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. En el estado de Morelos abundan leyendas urbanas que los mismos pobladores aseguran que sucedieron. Una de ellas, quizá de las más notorias, es la leyenda del Choco. En el municipio de Ayala, Morelos, se encuentra la ex hacienda de Coahuixla y se cuenta que hace muchos años, cuando funcionaba de forma próspera, había una hermosa mujer dedicada a trabajar todo el día. Su nombre era Regina. La pretendían muchos caballeros de la zona que querían casarse con ella, pero eligió al menos indicado. De ahí nació un pequeño que dicen que ahora, a través de los años, se aparece ahí en esa hacienda y en las orillas del río para asustar a la gente que ahí transita. Algunos lo han visto jugar con los huesos de las personas que les ha quitado la vida, y los habitantes del pueblo lo apodaron el Choco y aseguran que es el hijo del mismísimo diablo. Hoy vamos a hablar de este tema. Si tú has oído o conoces el tema, ¿qué te parece que nos brindas tu comentario?
Así es, hay algunas versiones que aseguran que el Choco es un espíritu que busca venganza y castigar a cazadores que dañan la naturaleza y a personas que invaden su territorio. Hay otras versiones que dicen que es un ser solitario, tímido y que solo se muestra cuando siente que su hogar está en peligro. ¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría verte cara a cara con el Choco? Te queremos escuchar, además de compartir tus historias y relatos que en este programa quedan como anillo al dedo.
Ya estamos todos listos, puestos con luces apagadas y dispuestos a escuchar las experiencias de esta noche.
Eso es. También es una buena sugerencia, Gina. Qué bueno que lo mencionas. Si quieres escuchar este programa como se debe, te sugerimos poner una luz tenue. Si es posible apagarlas al 100%, apágalas. Afina tus sentidos y escucha la emisión.
Mario, buenas noches.
Buenas noches.
Se oye alguna cosa extraña, pero ¿cómo estás? ¿Ya listo para contar tu relato?
Sí, sí, claro que sí. Buenas noches.
Buenas noches.
Excelente.
¿Estás trabajando o en casita?
No, pues voy en la calle caminando.
Ah, ya. Con mucho cuidado, ¿sí puedes platicar?
Sí. Bueno. Pues de cuenta que el relato que quería contarles era de allá del estado de Guerrero. Y ya me doy cuenta que ahí entre lo que es, hay una región que se llama La Cosecita, ahí entre Guerrero y Oaxaca. Uh-huh. De donde es mi familia, hay un relato que le llaman no sé qué es que pasa más en los ríos. Entonces le llaman encantos. Entonces se da cuenta que ciertas temporadas del año pues se abren encantos ese del río. Y una vez un campesino, bueno, ese era maltecó mi abuelo, dice que se iba a su parcela. Y pues en cuanto pasó, pues se abrió que le llaman encantos, ahorita creo que le llaman portales, ¿no?
Sí.
Entonces, de donde es mi familia, ajá, de Guerrero, de ahí de parte de la Costa Chica.
Sí.
Hay una parte, hay un municipio, ella le llama municipios, se llama Cuauhtémoc Guerrero. Entonces, ahí cuentan los viejitos de antes, que en el río se abren, allá le conocen encantos, ahorita pues ya son los portales. Entonces, dice que un señor que, pues campesino, pues, iba pues a su parcela a hacer su trabajo. Y pues para ir ahí, pues hay un río. Entonces dice que en ese río se abrió un encanto. Ahorita lo conocen como portales. Entonces dice que el señor iba caminando y miró en medio, así en el río, vio unas monedas de oro. Así. Entonces dice que el señor, pues ya sabía pues que era un encanto, pero le ganó la avaricia, pues quiso recoger las monedas y meterlas a su sombrero. Entonces, en el momento en que él empezó a echar las monedas en su sombrero, miró que no se llenaban. Entonces, él desesperado, pues, quería llenar su sombrero y llevarse las monedas. Uh-huh. El chiste es que me comenta mi abuela que ese señor se desapareció por 2 años. Uh-huh. Dice que lo buscaban y nunca
lo encontraron.
Entonces, dice que un día un señor iba caminando, así a la orilla del río, y miró al señor que se había perdido. Entonces, que pues en cuanto lo vio, pues sí, que pues llamó a todo el pueblo, pues un pueblo chiquito, pues, y pues ya la gente llegó y le dijeron, pues ¿qué te pasó? Y el señor decía pues que él quería, pues que él estaba recogiendo unos centenarios, pues unas monedas de oro.
Sí.
Y pues dice que la esposa le dijo, dice, no, se te perdiste 2 años. Y el señor fue que se como que pensó que le estaban jugando una broma. Uh-huh. Y ya le dieron a cuenta que él era papá de unos niños, y cuando nació su niño, pues era un chamaquito. Y ya, sí, pues cuando lo vio, pues ya lo vio crecido, y ahí fue donde él se
espantó. Oh, caray.
Entonces dice que nada más se fijó nada más en llenar su sombrero. Uh-huh. Pero nunca lo llenaba, y ya cuando regresó a ver al río, pues ya no había nada, pues.
¿Entró en un portal?
Sí. Bueno, aquí lo conocen, ahorita se conoce como portales. Allá, uh-huh, allá le llaman encantos.
Encanto.
Y así, o sea, esa es una de tantas historias, pues, que hay, pues.
Oye, amigo, o sea, pero ¿y de las monedas qué se supo, ya nada?
De las monedas, pues no, no, pues no, pues en sí fue una, pues fue una ilusión, pues que hubo.
Okay. Que hubo.
Sí, pero pues le estoy hablando en tiempos de la revolución, pues en sí. 1910, en los años 20, wow. 40.
Sí,
pues, en sí no había, pues no había, como le llaman, civilización allá, pues. Pues era gente de huarache cruzado,
de campo,
machete, su sombrero, de campo, gente de campo, gente de campo. Entonces, pues no había, pues, y luego había el jinete negro, el charro, así, sí.
Sí, amigo.
O sea, pero pues son historias, pues.
Claro. Oye, entonces, ¿como cuántos años se perdió?
¿Mande?
¿Cuántos años se perdió él así por completo, que no se supo? ¿Dos años?
Dos años completos.
Ajá, y si tenía un hijo que era bebecito, pues ya llegó, ya tenía dos años, ¿no? Ya,
sí, ya
daba sus grande, pasitos.
Pues. Sí, ya estaba grande. Ah, y ahí fue donde él se espantó, sí. Pues. Y pues, como después, hagan de cuenta que me yo me puse a investigar por mi cuenta, porque siempre me preguntaba, porque siempre, cada historia que pasaba, pues yo siempre, pues veía, pues qué onda. Sí. Entonces resulta que ahí donde es mi familia, que se llama Cuacuyulichán Guerrero, ajá, ahí llegaron los tlaxcaltecas.
Órale.
Fue en época de las invasiones de los españoles. Entonces dice que toda Mario, esa cultura.
Vale. Te voy a interrumpir ahorita en este momento tan interesante, porque la pausa llegó, no te vayas, por favor. Vamos. El miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Rápido, que regresamos con Mario, porque queremos seguir escuchando lo que nos estabas contando.
Sí, gracias. Siempre les comentaba que donde es mi familia, pues llegaron asentamientos tlaxcaltecas, y pues llegaron huyendo de los españoles. Entonces resulta que todos esos lugares, todos esos pueblitos que estaban tanto como de donde es mi familia, los alrededores, llegaron, había muchos nahuales. Entonces ahí, pues, digamos que de alguna manera practicaban lo que le llaman la alta magia. Entonces quiero pensar que pues entre una de esas personas pues se hizo pacto con el malo, y pues por eso se abrían, pues pasaba lo que pasaba, pues. Entonces pues de alguna manera pues una cosa va relacionada con la otra. Pero sí. Y ahorita en esos tiempos pues no yo no he escuchado pues que pasen así cosas similares. Pues la gente antes pues como curaban con medicina, rezaban a la luna, al sol, a la naturaleza. Pues quiero pensar que eso fue todo ese misticismo se juntó y abrió portales con otras dimensiones.
Podría ser.
Sí, es lo que yo pienso.
Sí, tiene
que ser. Inclusive gente de su audiencia que es de allá de mi tierra puede corroborar lo que estoy comentando. Yo soy del estado de Guerrero. Yo que gente tlaxcalteca llegó ahí.
Ah, ahí okay, donde,
de mi familia. Entonces y aparte pues llegaron y llegué a cuenta que de ahí cerca de ya lo que es Oaxaca. Llegaba un puerto creo que en Puerto Nuevo, llegó un barco de esclavos. Entonces toda esa parte alrededor se hizo una mezcolanza entre nativo mexicano y africano. Y pues hay una mezcolanza ahí, o sea, de todo, pues quiero pensar. Ellos traían su religión y pues aquí nosotros pues también teníamos la nuestra. Y entonces pues se mezcló todo, pues. Y pues ellos creo que sí, porque hay partes de ahí de mi tierra que practican el vudú negro. Paleros, ¿sí? ¿Qué llaman paleros?
¿Palo Mayombe?
Palo Mayombe. Ahí en esa región de Guerrero. Pues, pues quiero pensar que pues entre tanto que hacían, pues se juntó todo y pues si pasó, pues abrieron portales y pasaron. Y ahí así hay muchas historias, hay muchísimas historias ahí de donde yo soy.
Mira qué interesante que hoy nos pudiste platicar una de ellas. Y Mario, cuando quieras, aquí estamos listos para seguir platicando.
Sí, sí, claro que sí, y muchas felicidades por su programa. Yo empecé, yo conocí La Mano Peluda cuando estaba el otro locutor. No sé, no recuerdo el nombre, pero yo los escuchaba en YouTube y luego el Spotify.
Ah, bueno, pues entonces ya eres un viejo conocido aquí de este programa. Primero Rubén García Castillo, luego Juan Ramón Sáenz, y ahora qué bueno que sigues acá con nosotros.
Sí, sí, claro que sí. Muchas felicidades y mucho éxito en su programa.
Gracias, saludos.
Sí, saludos.
Ya estamos aquí en Acapulco, pero tenemos algún problema con el teléfono. Ya está aquí nuestra amiga. Buenas noches.
Buenas noches, Gina.
No te escuchábamos, pero qué bueno que ya pudimos. ¿Cuál es tu nombre?
Yasmel, Gina.
Yasmel, nunca había escuchado este nombre, ¿eh? ¿Qué
tengo
significa?
Años escuchándolo, Gina.
¿Qué significa Yasmel?
Pues el que me lo puso fue un tío y me dijo que era un hombre árabe.
Ah, con razón, no lo había escuchado.
Saludos
desde Acapulco.
A Nacho también.
Saludos, amiga.
Yasmel, qué gusto saludarte, ¿qué nos quieres contar?
Mira, Gina, pues de tantas cosas que me han pasado, les voy a contar. Me animé a enviar mensaje para que me llamaran. No soy mucho de hablar, contar mis cosas, pero sí me gustaría contarte este relato, la verdad.
A ver, venga.
Hace como 5 o 6 años.
Sí.
Lo voy a hacer un poco corto. Una amiga me invitó a que la acompañara a México. La acompaño y nos bajamos del camión, nos sentamos a descansar. Ella se fue a comprar refresco y una torta partida a la mitad. En ese momento, pues traíamos hambre, yo me como la mitad de la torta, ella también. Pero el refresco ella jamás le tomó, yo le tomé. Pasó, ya como en la noche me empecé a sentir mal. Empecé a ver alucinaciones, a temblar, me bañé y casi me convulsiono. Empecé a ver ahí en el cuarto del hotel una persona que me llamaba y me decía que me arrojara. Estábamos en un piso muy alto. Agarré uno de mis celulares y le marqué al papá de mi hijo y le dije que me sentía muy mal. Me dice, háblale a tu amiga y di, cuéntaselo. Le marco a ella porque ella estaba con una persona, va hacia el cuarto y le dije, ¿sabes qué? Me siento muy mal, me siento así y así. Y ella pareciera que ya sabía. Me dijo, prende la tele en el canal de donde pasan cosas de Dios, dice, y te vas a calmar. Cerró la puerta, se fue. Y yo temblorosa saqué de mi cartera unas estampitas de San Miguel Arcángel, de San Judas Tadeo, me puse a rezar. Yo creo que de tanto rezar me quedé muy dormida. Al otro día me pongo igual y la pareja a la que fue a ver me vio y me dijo, le dijo a ella, ¿sabes qué? Llévatela, váyanse porque se ve mal. Y sí, efectivamente salió muy mal. Llegamos aquí a Acapulco y bueno, para no hacerte largo el cuento, yo venía muy mal. Eso fue el domingo, el lunes me puse peor. Empecé a alucinar y yo le dije al papá de mi hijo, amárrame. Yo le decía amárrame porque mi mente veía cómo iba, se oye mal, cómo iba a matar a él y a mi hijo.
Órale.
Yo lo veía, yo lo veía, madre. Gina, sufrí mucho, me arrinconé, él no me creía. Le hablé a una tía, le dije tráeme agua bendita, tráeme unos rosarios, me los trajo y nada. La nana de mi hijo no llegó el lunes, Gina, y llega hasta el martes y yo ya estaba casi babeando. Entonces entra ella porque traía llaves, me ve arrinconada y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te veo muy mal. Yo apenas hablaba. Entonces ella me levanta y me dice, te voy a llevar a donde te van a ayudar. Me lleva a un pueblo cercano y la persona, un señor ya grande, desde que me vio, me dijo, ay, güerita, le quisieron robar los huevos al águila. Esas fueron sus palabras de él. Sí. Entonces yo vi un San Miguel Arcángel muy grande, el señor curaba, a eso se dedicaba. Me dijo, te voy a curar, no te preocupes. Yo traía una cámara en la mano y cuando él me empieza a curar, me empezó a dar tomas limpias, y eso lo hacía durante, lo hizo durante un mes, martes, viernes. Yo era muy escéptica a muchas cosas, Gina, no creía,
sí,
hasta que lo viví. Y me dijo el señor, yo le mostré al el señor, le mostré la cámara y le dije, dígame quién de todas esas personas me hizo daño. Uh-huh. Y efectivamente el señor con su dedo señaló a mi amiga y me dijo, esta, ojos de víbora, te dio algo que tú tomaste, eso me dijo. Uh-huh. Y me dijo, ¿quieres que se lo regresemos? Y yo le dije no, yo llorando le dije no, le dije, tengo dos hijos y por mis hijos, por favor, cúreme. Yo temblaba, Gina, veía a la gente con los ojos con lumbre, yo no podía tener unas tijeras ni un cuchillo porque temblaba uh-huh. tanto que casi me convulsionaba. Escondimos todos los cuchillos, escondí todo, no podía tener nada cerca porque me ponía yo muy mal. Poco a poco se me fue quitando eso, poco sí, a poco.
Sí.
Pasó el tiempo, me curó el señor, quedé muy bien perfectamente y me la encuentro por azar del destino a esta muchacha y me le quedo viendo y le dije, sabes perfectamente lo que me hiciste. Y lo que hizo fue correr. Corrió. Uh-huh. Para eso, anteriormente, unos meses atrás, ella me contó la historia de una muchacha que trabajaba con ella en una dependencia de gobierno, que su marido la tenía que amarrar porque ya estaba babeando y que según la amante del marido le había hecho algo. Mentira. Cuando a mí me pasa esto, yo me acuerdo de lo que ella me había dicho que le pasó a esa muchacha. Ahí uh-huh. me di cuenta que ella lo hizo por maldad.
Uh-huh.
Desde ese momento yo dejé de confiar en la gente.
Uy, nada más por el simple hecho de generarte un mal. ¿Cuál era la finalidad de ella?
Lastimarme, porque yo le había presentado a un amigo a ella. Y mi amigo me habló, yo estaba con ella, y me habló, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Dónde estás? No, pues me estoy poniendo uñas. Ah, ok, ahorita paso y las pago. Ese fue el motivo, pero ella no dijo nada, sino que al otro día me dijo, ¿me acompañas a México? Ok, sí, y yo allá voy. Me confié, mas no supe realmente las malas intenciones que tenía ella para conmigo.
Uh-huh.
Y eso fue lo que ocasionó que ella me hiciera esto. Porque cuando yo le dije a ella, ya sé lo que me hiciste, y me vio de pie, corrió.
Claro.
¿Por sí. qué no se me enfrentó? ¿Por Ajá. qué no se paró enfrente de mí y me dijo, no, yo no te hice nada?
Sí, no sé de qué me hablas, ¿no? O tratar Exacto. de excusarse.
Exacto.
Entonces, al correr, pues se puso en evidencia.
Exacto. Fueron dos veces que me la topé, las dos veces le dije lo mismo y las dos veces corrió.
Oye, como dice la sabiduría en las redes, ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada.
Así es, Nacho.
¿Verdad?
Así es, sí. Desde ahí le mandé bendiciones, que Dios la bendiga. No quise saber absolutamente nada. Yo me recuperé. Le pedí tanto a Dios, a mi San Miguel Arcángel. Desde ese momento yo me aferré a él.
Uh-huh.
Que me quitara lo que trajera, lo que me había hecho esta mujer. Por mis hijos, yo lloraba, amar, era un mar de llantos, sí. La súplica que yo le pedía a Dios y a este señor que me curó, que me quitara lo que tenía, y gracias a Dios sí lo logró, me lo quitó, pero desde ahí yo dejé de confiar en las amigas, no les como nada, me aparté mucho. Y espero que mucha gente, si está escuchando mi relato,
claro.
tomen en cuenta que existe la envidia, que existe la maldad.
Ajá, la gente mala.
Sí, en quien menos te imaginas es la que te lastima.
Sí, y tú no le hiciste absolutamente nada, simplemente nada. Tenía ahí un coraje guardado porque no le resultó lo que ella deseaba o veto a saber, y pues se desquitó contigo.
Así es, se desquitó conmigo y se lo había hecho otra persona.
Ajá. Oye, dime, dime algo. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el método que utilizó contigo? ¿Fue ingesta? ¿Cómo fue? ¿Se llevó algo tuyo? ¿O cuál fue la forma en que te hizo el daño, mi amiga?
El señor, cuando me llevó la nana de mi hijo a que me curara, me dijo claramente que yo había tomado un líquido que recordara. Yo no recordaba en ese momento.
Yasmín, te voy a interrumpir.
Sí.
Regresamos contigo. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
No todo lo que pierdes es una pérdida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus relatos, comentarios, y ahorita estamos platicando con Yasmel.
Tenemos a Yasmel en la línea, ¿verdad? ¿Estás aquí, mi amiga?
Sí, aquí estoy todavía.
Perfecto. Oye, entonces nos estabas diciendo que este señor que te curó te dijo, esto viene de algo que bebiste, algo que
sí,
de algún modo te lo hicieron tomar.
Sí, yo no recordaba. Ajá. Me dijo, él, tienes que recordar. Pero yo iba tan mal que no podía recordar qué era lo que había tomado. Pero cuando me fue limpiando, fui recordando que lo único que yo tomé con ella, uh-huh, fue una, es un bote que con letritas rojas, uh-huh, la marca.
Ajá.
Lo había echado en un vaso y yo le tomé con el popote, pero ella jamás le tomó, jamás. La única que le tomé fui yo.
Ella un refresco.
Comió, sí, ella se tomó, se comió su mitad de la torta, yo la otra mitad, y yo le tomé al refresco.
Ey,
y ya en la noche me empecé a sentir muy mal, muy mal. Uh-huh. Alucinaba. Hasta decía yo, pero si, pues, ¿qué comí? Me estoy alucinando, o sea, a tal grado de que yo veía a una mujer gorda en la ventana de mi habitación que me llamaba, me decía, ven, aviéntate, 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 eso me decía.
Uh-huh.
Y yo estaba temblando.
Ajá.
Te estaba,
y tú decías, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Qué estoy viendo?
Sí.
Y luego, mi amiga, ¿qué fue lo primero que hiciste? Porque ya fue muy valiente de tu parte decirle a tu esposo, amárrame porque siento que algo va a pasar.
El papá de mi hijo, cuando yo llegué a Acapulco, yo le dije, ¿sabes qué? Me siento muy mal.
Sí.
Yo empezaba ya a alucinar, pero cada día que pasaba yo me sentía muy débil.
Uh-huh.
Ya no quería hablar, no quería comer, empecé a babear, mi mirada perdida. Hasta que llegó la nana de mi hijo, me vio y me levantó y me llevó transbordando al pueblo donde este señor me curó.
Uh-huh.
Pero él no me hacía caso, o sea, no creía. Yo creo que no creía porque yo le decía.
¿Quién no creía? ¿El señor?
El papá de mi hijo,
okay.
Sí, no creía. No creía que yo le decía que me amarrara porque en mi mente yo veía cómo iba a matarlos. Así, de verdad, literal.
Sí.
Ahora lo cuento y como si lo hubiera vivido ayer. Fue una experiencia horrible.
Uh-huh.
Y totalmente me entregué a Dios. Le dije, Dios mío, ayúdame, ayúdame, necesito tu ayuda. Le abrí mi corazón, le abrí mi vida. Y desde ese momento San Miguel Arcángel y Dios están en mi vida.
Eso es, mi amiga. Pues me da gusto escuchar eso, porque también sabes una cosa, digo, así es la providencia. Porque afortunadamente llegó la nana para ayudarte, o sea, ve nada más, y sabía cómo poder ayudarte, qué recomendarte, porque si no hubiese sido así, las cosas tan terribles.
Y que tomó la decisión, ¿eh?
Sí.
Vámonos en este momento.
Sí. Sí, me llevó. En ese momento ella me vio porque me vio muy mal. Y me dijo, a ti te está pasando algo, algo te hicieron. Ajá. Yo ya no reaccionaba, tenía, sí. Dice, tienes la mirada perdida, estás babeando, tú no eres esa mujer que yo conozco, te desconozco. Me levantó y me llevó.
Híjole, mi amiga.
Y ahí empezó la lucha con lo que me habían dado esa mujer a tomar.
Sí.
Ojalá muchas personas tengan mucho cuidado en no confiar. Uh-huh. No confiar, como dicen por ahí. ¿Sí? Es bueno confiar, pero es mejor no hacerlo.
Claro, claro. Confiar solamente en Dios, ¿no?
Así es.
Oye, mi amiga, ¿y de esta mujer ya no se supo nada? ¿Ya?
No,
¿cómo acabó?
No, dos veces la vi después de lo que me pasó y ya no volví a saber nada de ella.
Okay.
Yo le mandé bendiciones y le pido a Dios que no me la atraviese.
Sí, sí. Ni a ella ni a nadie que sea semejante a ella, ¿verdad?
Así es.
Y que cuide a tu familia.
Porque anda por el mundo lastimando.
Sí.
Sí, y no se vale, no se vale que hagan eso.
No, mi amiga. Vaya, qué historia, Yasmín. Bueno, me dejaste impresionado, sobre todo porque tú lo notabas, ¿no? Dices, es que yo traigo algo ahí dentro de mí.
Sí.
Que me va a desbordar con una violencia tal que puedo causarle daño a mi familia. Algo
así
tengo.
Así es.
Uf,
sí.
Amiga.
Hasta ese momento yo creí, yo ahí me di cuenta que sí existe el mal, el bien y el mal.
Sí.
Sí existe.
Wow, amiga, pues muchísimas gracias, Yasmín. No sé si quieras agregar algo más.
No, muchas gracias a ustedes y pues espero más adelante seguir volver a contarles más relatos, pero este es uno de los que más me causó daño emocionalmente.
Sí, por supuesto.
Y te agradecemos que hayas abierto tu corazón y tu experiencia. Dices que no lo andas comentando, pero aquí nos lo compartiste.
Así es. Y además, otra cosa importante, mi amiga, que gracias a esta experiencia tan difícil, tan dura, te acercaste a Dios.
Demasiado.
¿Verdad?
Sí, demasiado.
Sí, las cosas tienen un sentido, mi amiga, cuando se lo podemos encontrar. Y eso yo creo que es bueno, ¿verdad?
Sí, así es.
Muy bien, amiga, pues aquí te estaremos esperando. Perdón, te interrumpí, ¿ibas a decir algo?
Que para... en otra ocasión les contaré más relatos.
Va, okay, perfecto.
Muchas gracias por llamarme, les mando bendiciones.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, mi amiga, muy buenas noches.
Qué relato tan fuerte.
Fuertísimo, fuertísimo este relato de Yasmel. Que, bueno, tú te has puesto a pensar que a veces las cosas malas que te suceden son precisamente para que hagas conciencia de, primero, en este caso, ¿no?, que la maldad existe. Y que no es necesario que tú le hagas un mal a alguien para que se te regrese. No, o sea, sí es, pero no es necesario, porque alguien, sin deberla ni temerla tú, alguien podría estar haciendo hasta lo imposible para que te vaya mal, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque hay gente envidiosa, hay gente mala.
Aquí hemos dicho que el principal móvil de estas personas que quieren hacer ese daño es la envidia. Y no puede ser nada más la envidia material, ¿eh? También puede ser la envidia que te ven con tu familia, envidia de cómo te comportas, de lo que eres. Y entonces la única manera que tienen de desahogarse o de sacar eso que sienten que les quema, que se llama envidia, sí, es haciéndote un mal y entonces así sentir que se desquitaron de ti.
Así es, sí, sí. Te procuran el mal, te ponen tropiezo para que tú caigas y entonces dicen, bueno, sí, estará muy feliz, pero ya por lo menos se llevó un buen sopapo, ¿no? O por lo menos se llevó una mala experiencia, un mal rato. Así que por muy feliz que tenga, pues yo puedo descansar. O sea, gente que tiene un chip medio chueco, medio atravesado ahí, raro.
Eso. Y mira, también nos decía Elma, yo quiero contar esta noche un relato.
Claro.
Pues nada más, es cuestión de que ustedes nos digan y por supuesto que les marcamos. Elma desde San Luis Potosí, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
También aquí escuchándolos.
Eso nos parece excelente y además que quieres participar.
Eso es.
Sí, claro que sí. Bueno, les voy a contar dos relatitos. Espero que estén cortos.
A ver, vamos a escuchar.
El primero, ahí de la clínica psiquiátrica, de las experiencias que, que tuvimos ahí.
Muy buenas, amiga.
Una noche, ya íbamos regresando, bueno, íbamos entrando, entrábamos a las 8. Uh-huh. Pero más o menos una hora antes había ingresado una pacientita que tenía anorexia.
Sí.
Pero la ingresaron porque, aparte de la anorexia, traía psicosis, uh-huh. ¿Sí? Alucinaciones, agresividad y así. Uh-huh. Contra ella también, agresividad contra ella y hacia los demás.
Sí.
Entonces, pues ya nos entregan el turno, nos dicen cómo está, y yo le digo, pero ¿por qué si tiene anorexia debería estar en un hospital? Es que trae psicosis y así no la quisieron. Nos la mandaron para acá. Y en el turno anterior, como entró a las 7, entre 7 y 7 y media, no había mucho que hacer, no podían hacerle ya mucho porque era el cambio de turno. Entonces nada más la habían sedado. Entonces yo, al checar ya los signos vitales, vi que estaban muy bajos. Y ya le comenté al médico y me dice, probablemente ha de haber sido por la anorexia y aparte el sedante que le pusieron. Dice, hay que ponerle líquidos. Digo, sí, claro que sí. Uh-huh. Y bueno, entonces, como era la noche, nada más estábamos dos, le digo a mi compañera, le digo, tú chécale los signos vitales mientras yo preparo todo lo necesario para canalizarla, ¿no? Sus signos vitales.
Claro.
Y no, pues sí, se adelantó ella un poco. Y yo ya iba con las cosas, con el tripié y todo eso. Cuando ella estaba desplegando ya el baumanómetro de esos de brazo para uh-huh. ponérselo, yo estaba atenta en lo que yo estaba haciendo, estaba purgando, así se dice, purgar el suero para quitarle el aire y todo eso, y poner la vena. Yo estaba atento a eso cuando sentí que ella me agarró, mi compañera, uh-huh. me agarró del brazo fuerte y viendo hacia adelante. Entonces yo vi hacia adelante cuando ella me apretó el brazo. Primero la vi a ella y luego vi que estaba viendo hacia adelante con los ojos muy abiertos.
Sí.
Y yo también.
Elma,
la paciente,
ya sí. sabes que llegan las pausas y tenemos que interrumpir. Sí. Vámonos, el miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Admiro profundamente a esas personas que madrugan para cambiar el mundo. Yo me levanto un poco más tarde para notar los cambios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con Elma. Entonces ya estaban preparando a la chica para hacer lo que el doctor había dicho, ¿verdad?
Ajá. Ella estaba dormida o sedada, por decir, con los signos muy bajos, y yo tenía esa preocupación. Y bueno, cuando mi compañera me clava casi sus uñas en el brazo, yo volteo a ver lo que ella estaba viendo. Van a creer, las dos vimos cómo de ella salía una nube, un vapor, una nube, algo así, de ella, de su boca.
Ajá.
Pero se formó en el aire el cuerpo de una persona, como si fuera ella misma.
Ajá.
Pero la vimos oscura, negra.
Ajá.
Negra totalmente. Se elevó, o sea, se salió como de su boca.
Sí.
O yo no sé de dónde, pero sí me pareció como de su boca. Porque cuando yo volteé a ver, ya estaba saliendo casi todo y formándose el cuerpo, flotando sobre la paciente.
Uh-huh.
Bien oscura la forma de una mujer. Y tenía toda la apariencia de ella, de esa paciente.
Uh-huh.
Y estuvo unos instantes, nosotros nos quedamos paradas, inmóviles. Mi compañera se quedó inmóvil, yo también, y nos quedamos viendo esa imagen así, ese humito, ese vapor que estaba ahí flotando sobre ella, y se quedó unos instantes, yo no sé cuánto sería, fue poco tiempo, ¿no? Unos segundos tal vez, y volvió a meterse en ella. No, mi compañera ya no quería checarle, acercarse a ella, ya no quería. Le dije, tenemos que hacerlo. Dice, no, hombre, dice, eso que se salió de ella y se metió otra vez, seguramente está, por eso está endemoniada, por eso vino agresiva y todo eso. Le digo, tal vez.
Sí.
Y le dije yo, pues hay que rezar en lo que hacemos, tenemos que trabajar en ella, ni modo. Digo, ni modo, porque le digo, se nos va a morir aquí, los signos bajos ya estaban bien bajitos, muy bajos.
Sí.
Apenas le latía el corazón. Ay, no, no fue.
Oye,
fue tremendo.
Elma, y cuando vieron que este especie de humo, esta silueta, entró en ella nuevamente, ¿ella tuvo alguna reacción? Aunque estaba sedada, ¿se movió, hizo algo?
Sí, sí, se le movió el estómago y las piernas. Las piernas, como que se elevó un poquito, como que se movió el estómago y como, como les dijera, como una sacudida de sus piernas.
Sí. Oye, una amiga, sacudida. ¿Y la familia no dijo por qué se puso así? ¿Ya había pasado alguna otra vez?
Bueno, nosotros lo comentamos al médico y el médico pues no nos creyó, nadie nos creyó, de tomo lo pusimos en el informe y nunca supimos de la familia. Porque estábamos de noche, ¿no? Esa vez yo no tuvimos contacto con la familia, entonces no supimos qué fue lo que pasó, pero supusimos mi compañera y yo que había sido, pues que estaba poseída, ¿no?
Pero al otro día salió, ¿qué pasó con ella?
No, al otro, no, ella todavía se quedó ahí un mes. La dejamos sedada todavía con líquidos, con sueros y todo eso, porque tenía anorexia y había ingresado con agresividad, con alucinaciones, con vocabulario, pues sí, así.
Soez.
Soez. Y por eso yo le dije a mi compañera, se me hace que sí está poseída la pobre chica. Digo, porque no come, flaquísima, extremadamente flaca, se le veían los huesos ya casi, ahí la piel pegada a los huesos, donde tenía tiempo que no comía, decía la familia. Y pues parece ser que nunca la llevaron con un sacerdote, con alguien para que la exorcizara, porque la ingresaron así, en ese estado ya de inanición casi.
Sí. Sí,
muy mal y muy psicótica, y nosotros en la mañana la dejamos pues todavía sedada y se quedó con líquidos, estuvo un mes. A la siguiente guardia, que fue al tercer día, seguía con líquidos y con vitaminas y todo eso, y con sonda gástrica para alimentarla con puro líquidos.
Sí.
Ajá.
Oye, amiga, y en sus momentos de lucidez, ¿cómo platicaba? ¿Qué decía? Porque obviamente las posesiones sí se presentan, pero no son permanentes, es decir, como que van y vienen.
Sí.
En el caso de ella, ¿cómo fue?
En el caso de ella dijeron que en el día ella sí estaba lúcida, despierta, pero que no quería hablar. Tenía mutismo, le llamamos.
Sí.
Donde ella no quería hablar, cuando le decían, ándale, tienes que comer, ¿por qué no comes? ¿Qué te pasa? Y no hablaba, callada, y a veces se ponía a llorar. Decía que no llorar con ruido, con sonido, sino nada más se le rodaban las lágrimas.
Ajá. ¿Pero no gemía? Pero, ¿No gimoteaba?
¿Mandé?
¿No gemía ella así de que...?
No, nada más se le rodaban las lágrimas. Y durante las noches pues casi siempre la encontrábamos dormida, y en la mañana igual, ya al final fue como al mes.
Ajá.
Más o menos, que yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de comer? Y dijo, lo único que ella decía era que era una promesa que había hecho, había hecho una promesa, había jurado, había hecho un juramento, pero fue muy, muy reservada, no quiso decir, pero sí, ya estuvo tranquila, se veía coherente.
Sí.
Se veía coherente y pues la comida, batallábamos todavía para que comiera, pero sí que ya empezaba a comer poco a poco. Sí. Y bueno, eso fue al mes más o menos y ya salió, la dieron, la mamá no la quiso dejar más tiempo, dijo que ya se la quería llevar aunque todavía no estaba lista. Y más o menos como a los 6 meses nos dijeron ahí en la clínica que ella se había suicidado, se había ahorcado.
Ay, qué
fuerte. Bueno, sí. Y era chiquilla, apenas tenía 16 años.
Muy jovencita, muy chiquita,
sí.
Adolescente.
Sí,
sí. Fíjate, sí. Mi amiga que dice Saúl Orellán. Ok, ¿y por qué si ellas vieron que emanó de su cuerpo esa neblina o humo, por qué no le dijeron a los familiares?
Porque no había familiares, ¿verdad?
No, era en la noche, estábamos de noche. Se anotó en el expediente, se anotó en los reportes que nosotros hacíamos y se comentó a los médicos, pero como yo estaba de noche, no supe si se lo dijeron a los médicos, a los familiares o no.
Además no estaba en tus funciones, ¿verdad? No puedes brincarte así las trancas, ¿no? Tú pasas tu informe y ya el médico es el que decide, ¿no?
Así es, se informa, se hacen dos informes, uno hacia el médico y hacia la jefa de enfermerías.
Sí.
Tiene que coincidir, ¿no? Ser las mismas cosas.
Sí.
Y hacemos, bueno, vienen siendo 4 informes porque lo hace la jefa de enfermeras que está en sala, que es la que yo lo hice.
Sí.
Y la auxiliar también hace su informe.
Sí.
Sin ponernos de acuerdo, o sea, cada quien lo que vio, lo que sintió, todo eso. Cómo la vio, cómo la sintió, qué dijo, cómo estaba la paciente, todo.
Sí.
Se pone, pero cada quien, y ya se comparan los reportes, ¿no? Se comparan los reportes, y sí, se le comentó al médico.
Sí.
Y pues ahí quedó, supimos que así quedó.
Sí, sí. Pues fíjate, mi amiga, que hemos hablado aquí, por ejemplo, en semanas anteriores, de la famosa aparición del ectoplasma.
Sí,
Lo que sucede con los médiums cuando están en trance y a veces emanan cierta sustancia que forma, pues en ocasiones, un cuerpo o lo que aparentemente es un cuerpo. Y cuando tú nos estabas narrando esto, yo inmediatamente pensé en esa situación cuando los médiums son como canalizados y entonces empiezan a segregar una sustancia que hace esa forma. Yo me imagino que era lo que se estaba manifestando ahí, mi amiga.
Puede ser, aunque yo no sé por qué me imagino, ahorita que comentas así, pero yo me imaginaba que el ectoplasma de una médium, porque bueno, en una ocasión yo le vi a una persona, a una persona le vi que le salía una especie como si fuera un gel, una especie de agua o gel.
Sí, espumoso.
Que temblaba alrededor su cuerpo. Así lo vi. En una ocasión que fuimos a una ceremonia así que hacen, a un templo espiritualista.
Ajá, exactamente.
Le vi a una persona, a una médium, que le salía eso, una especie de agua suspendida, no sé, o gel, una especie de gel, yo lo vi, transparente, como azulito, ligeramente azul, pero transparente, y no se chorreaba como si fuera el agua, ¿no? Se quedaba suspendido alrededor de su cuerpo.
Así
yo pensaba, nunca pregunté, pero me imaginaba que ese era el ectoplasma.
Así es, amiga. Fíjate que pues puede haber diferentes manifestaciones, es decir, esto del ectoplasma puede haber de diferentes densidades, porque sabes que tiene que ver muchísimo el ser que está invadiendo, si es muy oscuro, si es muy negativo o vaya, si es alguien que simplemente, entre comillas, se quiere comunicar, ¿verdad?
Así es, sí, tienes razón, sí, es cierto. Pues así le vimos, nosotros la vimos, ese humo, ese vapor extraño, pero no era un vapor blanco ni así, no, era negro.
Oye, negro. ¿Y olía feo?
No percibimos olor. ¿O será que en ese momento lo que predominaba ahí era el olor a alcohol y así, lo que estábamos utilizando?
No, lo hubieras notado, porque sí es muy, muy fétido. Aunque haya alcohol, aunque haya otros olores, otros aromas, lo hubieran notado, ¿eh?
Sí, no había otro olor.
Ok.
No había otro olor más que el de ella, o sea, el normal de una persona.
Ok. Sí. Bueno, permíteme, porque quieres contar otro relato, ¿verdad?
Sí.
Permíteme, porque nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República y el mundo entero, vamos a continuar después de la pausa. Si quieres contar relato, enviar audio, está el Miedofón. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El orgullo no engorda. Trágueselo de vez en cuando. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Vaya experiencias esta noche. Bastante fuertes, y seguimos platicando con Elma.
Ajá. Bueno, esa fue la primera historia de aquella jovencita.
Sí, amiga.
Bueno, algún tiempo, no sé si antes o después de eso, ya ni me acuerdo, hace ya muchísimo tiempo, en la tarde llevaron a una pacientita de la Huasteca. Era una señora ya grande, aunque la edad, así como que en las personas de la Huasteca ya ancianas, como que no se puede definir bien, pero para mí tenía como unos 65, 70 años, más o menos, delgadita ella.
Sí.
Lo que nos llamó la atención es que cuando fuimos por ella, allá a la entrada, a la recepción, estaba atada de sus manos, y había cuatro policías, le habían llevado desde Tampamolón, San Luis Potosí, de Valle, ella de la Huasteca, de San Luis Potosí.
Uh-huh.
Y nos llamó la atención que cuatro personas, cuatro policías fornidos, y la pacientita con las manos amarradas, así, toda desaliñada, maloliente, y su ropa medio desgarrada, y bueno, así llegó.
Sí.
Entonces, cuando la fuimos por ella, me le dio el policía, ¿por qué la traen atada? Dice, no, hombre, ni se imagina. Dice, ya ve, cuatro que somos, no podíamos con ella. Le digo, ¿cómo no podían con ella? Pero si está bien delgadita, chaparrita, no me diría más de unos 50. Y ya es, por decir, es alta, ¿no? La vimos muy chaparrita.
Uh-huh.
Y dice, pues así como la ve. Dice, no, hombre. Dice, esta mujer. Ajá. Y le digo, y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué la trajeron acá? Dice, no, hombre, es que esta quemó una casa allí. Le digo, ¿ella? ¿Ella quemó la casa? Sí, ella la quemó. Le digo, ay, ¿a poco hay testigos? Dice, sí, hubo testigos. Dice, es que es una de las brujas de allá del pueblo. Le digo, ah, caray. Entonces ya la llevábamos, y me dice, yo las acompaño. Dice, no vaya a ser que se les alborote ahorita, se aloque y no puedan con ella. Le digo, no, sí podemos. Dice, no, yo las acompaño. Total, que íbamos caminando por todo el pasillo con ella hasta la sala. Dice, y no la vayan a quitar ahorita las amarres porque se les va encima. Bueno, pues a ver. Entonces ya en el camino yo le iba preguntando a ella, ¿qué pasó, doñita? ¿Por qué la trajeron? ¿Qué hizo? Y ella callada, no hablaba nada.
Uh-huh.
Y le digo, pues no creo que usted haya hecho esas cosas. Entonces mi compañera dice, no, hombre, pues tú no conoces. Dice, yo estuve allá haciendo mi servicio. Dice, y no, hombre, no te imaginas. personas así, dice, tienen mucha fuerza, y yo sí creo que sea bruja. La señora volteó a verla feo, mi compañera se quedó callada y la soltó, y sí, seguimos caminando. Cuando entramos allá a la sala, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué la soltaste? Dice, es que me vio muy feo, me vio muy, muy feo. Le digo, ay, bueno, no te va a hacer nada. Bueno, total, así. Y le dije yo a la señora, le digo, era la tarde como a las 6, le digo, a las 7 es la cena, le digo, así que la vamos a bañar y la vamos a cambiar. Dice, no, así déjenme, así, porque yo ahí en mi ropa traigo mis cosas. Le dije, no le hace, le dije yo, le respetamos sus cosas, nada más la vamos a bañar.
Sí.
Ya, y la soltamos, pero antes de soltarla la inyecté el medicamento que me había indicado, uno suave, para tranquilizarla, pero no para dormirla, para que poderla bañar y que uh-huh. cenara, ¿no?
Sí. Sí.
Y total, le dije yo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Y callada, ya callada, no dijo nada. Pues ya ese día medio cenó, no cenó mucho, y pues la tuvimos que bañar y no quería. Venía muy, muy, muy mal, muy sucia. Uh-huh. Y pues ya más o menos durmió. Y ya la entregamos a la siguiente guardia. No, como a los 5 días más o menos, ingresó otra paciente. Y cuando la ingresaron, me dice una de mis compañeras, dice, fíjate bien cómo al entrar esta paciente, dice, doña bruja, así le decían.
Sí.
Dice, doña bruja, dice, fíjate cómo está sonriendo con mucha maldad, con mucha malicia. Y nos fijamos y sí, y ya no dijimos nada. Pasaron los días. Y una noche, que otra vez que nos tocó en la noche, estábamos ya cotorreando ahí en el cuarto de expedientes de enfermería, y íbamos a punto de cenar, cuando yo oí un quejido extraño, y le dije, a ver, silencio, cállense, le dije, a ver, ¿se oyó algo? Y una de mis compañeros me dice, no se oyó nada. Le digo, sí, sí se oyó algo se oyó. Y le dije, a ver, vamos a ver, le dije, más vale estar seguras. Y le dije a mi compañera, tráete la linterna para ver, porque dejábamos la sala en penumbra, con la luz baja para que pudieran dormir. Y entonces vimos en una cama cómo estaba un bulto encima de la paciente que estaba acostada. Y yo le dije, déjala, suéltala. No sabía bien, hasta que mi compañera llegó corriendo con la linterna y le alumbró la cara. Cuando le alumbró la cara, bueno, nos quedamos desconcertadas, porque vimos la cara de otra mujer, no de ninguna paciente que hayamos tenido ahí, que hayamos recibido. Nos quedamos desconcertadas y me dice, ah, caray, esta paciente yo no la había visto. Le digo, ni yo. Le digo, pero revisamos a todas las pacientes. Le digo, nos entregaron a tantas. Pues sí, dice, pero ay, qué raro. Y no la soltaba. Entonces mi compañera, que era más alta que yo y fornida, fue corriendo casi encima de las dos y la jaló para que la soltara, y le dice, ¿qué estás haciendo? Pues era obvio lo que estaba haciendo, estaba apretándole el cuello y con una almohada estaba encima de ella apretándola como con el cuello y poniéndole la almohada. Y que, por cierto, entre paréntesis, a partir de entonces quitaron las almohadas.
Pero
entonces la paciente, la que estaba agrediendo, volvió hacia la que estaba acostada la cara. Entonces, cuando la jalamos hacia atrás para zafarla de lo que estaba haciendo, volteó otra vez su cara, y su cara era la cara toda deforme, tenía la cara deforme, totalmente deforme, era, no sé, diabólica. Diabólica totalmente, la mirada, la sonrisa, una risa muy, de mucha maldad. Y ahí ante nuestros ojos, esa cara se transformó otra vez en la paciente viejita que había llegado. Cuando la cara estaba fea, horrible, así, tenía más o menos una apariencia como de unos 45, 50 años, más o menos. Pero cuando volvió a ser la viejita, que nos dimos cuenta que era su cuerpo, ya volvió a ser ella la viejita. Y no, hombre, pues se nos, ahí el estómago se nos revolvió todo. y nos dio, dijimos, sí, sí, la señora es una bruja y a lo mejor una nahuala, quién sabe, pero así vimos la transformación dos veces en la misma noche de esa viejita.
Oye, y es que les han tocado casos realmente impresionantes, porque no solamente es en el sentido de la especialidad que ahí manejan, sino tú que sabes y que has vivido en cuestión espiritual lo que se puede vivir. Muchos doctores seguramente de ahí no dan crédito.
No, antes no, creo que ahora sí ya, un poco más. Hay médicos que... Sí, hay médicos que le recomienda a la familia que pues psiquiátricamente parece estar bien, que mejor la lleven con alguien que las cure.
Oye,
sí,
amiga.
Sí, pero antes no.
¿Y qué pasó con la persona que la estaban como que ahogando, asfixiando?
Sí.
¿Qué pasó?
Pues respiraba, jalaba el aire, que hasta se le oían sibilancias, o sea, ruiditos en el pecho, donde jalaba el aire bien intenso. Bien intenso, así jalaba el aire. Y ya con tos y todo, la ayudamos. Y ya más o menos se tranquilizó, llore. La cambiamos de cama a un cuarto privado, por decir, donde estuviéramos más al pendiente de ella. Sí. Porque esa paciente que estaba acostada, la agredida, pues,
sí,
era con la que se había peleado la señora, la viejita. La viejita se llamaba Clotilde, creo. Y la otra señora, Irma. Y entonces la viejita bruja Clotilde se peleó con Irma porque las dos eran brujas, y Clotilde decía que doña Irma le había quitado todo, le había quitado el marido, le había quitado sus pacientes como bruja, como curandera, no sé qué sería, que le había quitado todo y que por eso le había quemado su casa, y quiso quemarla ahí adentro, pero doña Irma no estaba en su casa.
Por eso quiso quemar la casa. O sea, por eso llegó ahí, porque quemó una casa, habían dicho el policía. Es que quemó una casa y era la de doña Irma.
La de doña Irma, y doña Irma se había trastornado, y entonces doña Clotilde se reía carcajadas, decía que le había funcionado el trabajo que había hecho, que la había vuelto loca. Pero yo le dije, pues fíjese nada más qué cosas, aquí están las dos. Mi compañera me decía, no hables con ella, no le digas esas cosas, te va a embrujar. Le dije, no hombre, aquí no tiene nada para embrujarnos, tienes que ser fuerte, le dije, aquí no tiene sus cosas. Dice, ¿cómo no? Entra en su cosa. Mande.
Permíteme nuevamente, sí. Me da mucha pena. Sí, sí. El miedofón, no. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La mentira es reina hasta que la verdad reclama su trono. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Que ahí acabaron las dos, aunque sí, una sí, se sí sentía satisfecha de lo que había hecho, y tus compañeras pues como que sí sentían miedito, ¿eh?
Sí, sí sentían miedillo. Le digo, no hombre, no se hace nada. Dice, ¿cómo no? Ahí traía. Dice, ¿a poco no te fijaste en la ropa que traía? Dice que sus cosas, dice, eran hierbas y porquería y media, decían ellas. Le digo, sí, pero acuérdate que tiramos todo eso, dice, de todo. Le digo, no, no le des más poder del que pueda tener. Le digo, no tengas miedo, no nos va a pasar nada. Total que esa pacientita ahí acabó con los años. Ahí se quedó, se hizo más viejita. Y pues finalmente murió.
¿Cuál? ¿Irma o
Clotilde?
Clotilde.
Sí, Irma sí se buscó a la familia y fueron por ella y se la llevaron. Doña Clotilde parece que no tenía nadie, porque dijo ella misma que doña Irma le había quitado todo, su marido y todo.
Ah, por eso le tenía tanto odio.
Sí, sí, sí. Y sí que le había quemado la casa. Y la casa de mi parece que era una especie de choza, más bien así.
Uh-huh. Ah, pues es fácil de que se prenda, ¿no?
Sí, pues sí, que le quemó todo. Lo bueno es que no estaba ahí doña Irma, pero bueno, así acabó doña Clotilde. El día que se fue doña Irma, que fueron sus familiares, se nos enfermó doña Clotilde del estómago y de todo el coraje que hizo.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Oye, o sea que sí, tenía momentos de lucidez que pues todavía le hacían guardar ese odio, ese rencor.
Sí, y pasando el tiempo no presentó ninguna alucinación, nada de eso, nada, nada, estaba tranquila, pero finalmente como no hubo familiares y como ya era grande la señora, uh-huh, y no había quien, pues se quedó allí, uh-huh, a vivir ahí, por decir, pero no, fuera de ese tiempo, ya cuando se recuperó, seguía su odio hacia, uh-huh, ella, y odio hacia nosotras también, muchas, claro, veces, sí, nos, sí, trató de mordernos o rasguñarnos cuando la llevábamos al baño, porque no se quería bañar, uh-huh, y así, pero no, se mostró luego tranquila, muy callada, eso sí, muy reservada, uh-huh, muy observadora, pero una mirada observadora, decían mis compañeras, a mí me da miedo como nos ve, dice, nos ve como un lobo que está al acecho, uh-huh, y así veía ella.
Sí, sí, esperando algún momento para atacar, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Oye, amiga, dime una cosa porque me surgió la duda. ¿Qué tan frecuente es que la policía, en vez de llevarlos a la cárcel, los lleven ahí al hospital psiquiátrico? ¿O por qué se dio?
Todos los días las llevan. En ese tiempo que llevaron a doña Clotilde, aparte de que había incendiado su casa y eso, la vieron por, sí, iba psicótica, o creyeron que ellos que iba psicótica porque trató de defenderse para que no la apresaran, por decir, no la agarraran.
Ajá.
Los pateó, los mordió, los rasguñó y con la fuerza que tenía, sí, pues pensaron que estaba mal de la cabeza.
Uh-huh.
Pero aparte, fue en tiempo de frío y hubo una temporada en que aquí el gobierno le dio por recoger a todos los indigentes y llevarlos ahí, porque no había dónde, a los asilos o a la clínica psiquiátrica.
Así es. Y por esa razón lo llevaron ahí. En vez de, uh-huh, o sea, lo más lógico es que sea quien sea, pues se lo lleven a la cárcel, ¿no? Vamos, uh-huh, y luego ya su juicio y todo eso que ya sabemos, ¿no? El procedimiento, sí, legal. Pero en estos casos no ocurrió.
No, cuando ven que trae incoherencias, se dice lenguaje incoherente, groserías, uh-huh, y todo incoherente, como que, uh-huh, yo creo, no sé si doña señora estaría con cierta demencia, sí, o amnesia, sí, y demencia, uh-huh, pero aparte incoherente, a lo mejor por el coraje, por el berrinche, no estaba ubicada, no sabía dónde estar, el tiempo, el año y todo eso, uh-huh, entonces las llevan y así. Sí es, uh-huh, frecuente que la policía lleve a personas así, pero porque aparte de algún delito que cometen, hacen cosas inadecuadas,
uh-huh,
como locuras, así. Por ejemplo, había otra paciente que ya también murió hace tiempo,
uh-huh,
que ella prácticamente la llevaban, iba a hacer su relajo allá a la Cruz Roja,
sí,
a las instalaciones de la Cruz Roja, entraba, hacía rompedero, tiradero, ofendía, golpeaba y demás al personal de ahí, sí, o a quien estuviera ahí. Entonces le hablaban a la policía y en vez de llevarlo a la cárcel, la llevaban a la clínica psiquiátrica,
uh-huh,
y así un tiempo estaba bien, salía y vuelto otra vez. Fueron como unas 10, 12 veces que la llevaron así, y ella decía, yo hago todo eso para que me traigan aquí porque aquí como bien.
Ajá. Los tratan eso mejor, sí, ¿no? Que en la cárcel.
Sí, sí, sí.
De entrada por ahí, por esa parte de la comida. Pero dime algo, ajá, también, amiga. ¿Es, ajá, cierto que cuando llega algún paciente a esas instancias, de, ajá, inmediato les dosifican algún medicamento? Antes se decía, sí, que usaban electroshocks para bajarles la intensidad a sus emociones. ¿Es cierto eso?
Bueno, al principio, antes sí, mucho tiempo no. Cuando yo entré ahí a trabajar, uh-huh, en el 80, ya no se usaban electroshocks, pero, uh-huh, se volvieron a retomar en el 2000,
uh-huh,
pero ya diferente. Al principio, cuando se usaban electroshocks, me contaban, según mis compañeras que ya tenían tiempo atrás,
Sí.
Pues tenían con menos cuidado y se les morían varios.
Ah, sí, sí.
Se les pasaba la electroshocks. Y ahora cuando lo pusieron en el 2000, ya se les canalizaba con sueros, sangre si necesitaban, se les checaban signos vitales, si estaban bajos no se les hacía. Uh-huh. Y entonces era muy modificado y muy dosificado y muy medido el electroshocks.
Sí.
Con oxígeno y todo también.
Ya.
Entonces ya no se muere nadie, okay. Hasta ahorita no, no, uh-huh. No.
Menos mal, ¿verdad?
Sí, pero sí, cuando llegan, y es que ahora, antes no había, pero ahora hay el área de urgencias. Uh-huh. En el área de urgencias, cuando ingresa un paciente muy agitado, no se le aplican electrochocs, eso sí no es luego, sino que se les aplica un medicamento, un tranquilizante.
Okay.
Para calmarlos y dormirlos. Uh-huh. El electroshock, según el diagnóstico, según el estudio y según pasen los días, por ejemplo, se quedan unos de 12 horas a 48 en observación con familiar. Uh-huh. Ya no se quedan solos, se queda el familiar ahí esas 48 horas. Y si el pacientito va respondiendo con los puros medicamentos, ya, si necesita electroshocks y depende del diagnóstico, no todos los diagnósticos tienen electroshocks, entonces se les aplica el electroshock siempre y cuando la familia esté de acuerdo.
Ajá.
Así es. Y aparte, si el pacientito a las 48 horas no ha mejorado, si el familiar dice que no se le aplique electroshock, no se le aplica. Y pasa a piso, y entonces ahí puede quedarse hasta un mes, pero más de un mes no deben quedar, tienen que recuperarse en ese tiempo.
Uh-huh.
Y después es el tratamiento ambulatorio.
Sí.
Van cada 15 días, uh-huh. O cada mes, o cada dos meses, según.
Uh-huh. Wow, amiga. Y ya por último, ya para no quitarte tanto tiempo, mi amiga.
No, al contrario, yo soy gustosa de estar aquí con ustedes.
Qué bueno.
¿Qué tan factible podría ser?
Ajá.
Ya ves que en las películas a veces sale cada historia, ¿no?
Sí.
Que alguno de nosotros, sin tener algún problema, se nos impute que sí, que estamos locos, que de no sé, que ya sabes cómo son las cosas, ¿no?
Ajá. Sí.
¿Es factible? ¿Sí es, sería posible en algún momento dado que alguien llegue ahí por error y reciba un tratamiento que no tendría que recibir?
Yo creo que no,
no.
Porque para empezar, sí. Llegan los pacientes, casi nunca llegan solos, llegan con familiar.
Eso es.
Solos no, con familiar.
Uh-huh.
Y se hace la son más o menos unas dos horas la primera entrevista con el paciente.
Eso es.
Luego otras dos horas con los familiares, y no nomás con un familiar, con varios.
Uh-huh.
Y sí, hubo una vez un caso que llevó un señor a su esposa.
Uh-huh.
Que quería deshacerse de ella.
Mira nomás.
Quería meterla ahí, pero no, se le hizo una demanda, o cómo se le llama,
una denuncia,
a las autoridades. Y bueno, no nada más el psiquiatra, sino también el psicólogo, los psicólogos, y no nada más un psiquiatra, varios uh-huh. psiquiatras y varios psicólogos siempre ven al paciente.
Eso
y
es.
Se le hacen los estudios de laboratorio también, porque también uh-huh. ahí sale la falta de sustancias que llevan a la esquizofrenia o a la depresión.
Ah, okay, sí, le hacen falta algunos químicos uh-huh. en el cuerpo, que es lo que te lleva a eso. Y te lo pregunto porque, pues sí, ya sabes que la gente siempre dice, no, yo no estoy loco. De hecho, hay una película ahí con Sandra Bullock en donde la internan en un hospital psiquiátrico, ¿verdad?
Sí, la vi. Sí, pero no. Al principio, en los años 80, 90, no dejaban entrar periodistas ni nada. Entonces la gente sí empezó a decir que era un lugar muy feo, que esto, que el otro. Entonces se abrió al público. Y el día que se abrió al público, hombre, fueron un montón de periodistas de todos lados a ver y todo. No, se les dejó entrar para todos lados, vieron, y uh-huh. desde entonces es abierto para que vean el trato, cómo es.
Uh-huh.
Y hay muchas personas que van a ambulatorio, hay mucha consulta ambulatoria por depresión, por exceso de peso que no saben cómo bajarlo, en fin, así.
Uh-huh. Sí.
Ajá, pero no, ya así de que duren ahí internados y a la mala y están bien y pues nada más porque alguien dice no.
Es muy difícil, no, no. ¿Verdad?
Ajá, y no hay, hay autoridades legales también, hay abogados y todo.
Eso, qué bueno, mi amiga, pues menos mal, porque si no, imagínate cualquiera por una herencia, por ejemplo, ¿no? O sí. Por un problema entre dos empresas, no sé, por dinero siempre casi, ¿no?
Sí.
Entonces, qué bueno que no es tan sencillo, sí puede haber errores o diagnósticos equivocados, sí. ¿No? En todos lados, ¿no? Yo creo.
Sí.
Pero no sí. A ese grado de dejarte ahí internado por muchos años, ¿no?
Puede haber, como tú dices, un error, por ejemplo, una persona que es bipolar, puede haber el error que nada más sea depresiva.
Así es, sí.
Ajá. Pero con el tiempo, con los tratamientos y todo, y los médicos, que no siempre es el mismo psiquiatra el que atiende, también eso, esa medida hay.
Los van rotando.
Ajá, sí, es. para que vea, y bueno, aparte el personal de enfermería, pues está capacitado para ver quién realmente está psicótico o no.
Ay, amiga, pues... Muchísimas gracias, Selma, por toda esta charla que hemos tenido, y espero, ya sabes, tenerte pronto aquí una vez más.
Sí, relatos
sí,
muy buenos.
Muchísimas gracias, fue un gusto estar con ustedes. Bueno, como toda la noche estamos
gracias,
ahí.
Amiga, lo sabemos.
Bueno, sí, ajá. Bueno, buenas gracias. Noches.
Buenas noches, mi querida Elma. Hasta San Luis Potosí, le enviamos un fuerte abrazo a nuestra amiga Elma por estas narraciones que nos ha regalado. Hasta luego, mi amiga.
Hasta luego, bye.
Nos vamos a una pausa, por cierto, y regresamos el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vivimos en un tiempo en donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el ignorante no se ofenda. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Y yo creo que esta noche, Nacho, hemos recibido unos relatos sorprendentes, que te erizan la piel, porque es real, está pasando, y personas que obviamente sufren mucho al escuchar lo que hemos oído de parte, por ejemplo, de Elma, con estas dos personas, y también en la primera llamada de Yasmel. Vaya, vamos a continuar porque ya está desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenemos a Soco, ¿cómo estás?
Hola, Gina, hola, Nacho, muy bien, gracias a Dios, aquí, ya los extrañaba.
Nosotros también, decíamos, ¿dónde andará Soco? Y ya te reportaste.
Sí, ya sé, pues déjenles cuento que fui a visitar a mi Durango querido.
Ah,
muy bien.
Pero, bueno, no fui de tal como de vacaciones, tristemente. Yo ya tengo tiempito que voy a mi Durango, nada más hace poco, gente. Y pues ahí es un tío, y por eso fui, no, ahora sí que no fue de placer. Y la verdad, pues sí, apenas regresé de allá, pero pues les traigo chisme.
A ver,
les traigo relato de allá. Fíjense que precisamente ya ven que les he contado que la casa de mis abuelos es una casa enorme, que fueron y la bombardearon queriendo sacar tesoros y todo eso, ya ven que les he contado. Bueno, pues ahí en esa casa precisamente ahí vivía mi tío. Y pues fuimos, llegamos, y pues la verdad que yo esa casa, como les he contado, yo entro con temor. Ya estando ahí, pues ni modo, ahí tenían a mi tío, pues ahí había, tenía que estar, ¿no? Y pues platicando con uno de sus hijos, ¿qué creen que me cuenta? Que él, los hijos de mi tío, él estaba casado con una señora que es sordomuda. Entonces los hijos, dos nacieron con problema total, así también son sordomudos. Tiene otros tres hijos que ellos no tienen el problema, pero su lenguaje no es igual al nuestro, porque ellos aprendieron el lenguaje de sus hermanos y su mamá, pues, para poderse comunicar con ellos. Entonces, por lo tanto, pues, hablan mucho. O sea, y de hecho ellos te miran fijamente a los labios para saber qué es lo que les estás diciendo, porque pues así se comunican con sus hermanos, ¿no? Sí. Pero pues resulta que el del medio, pues estábamos platicando ahí, pues me estaba contando cosas de mi tío y así, y me dice, yo tiene un tiempo que me mudé a allá atrás, y me señala allá al rincón de la casa. La verdad, en la noche la casa parece boca de lobo, o sea, oscuro, o sea, no se ve para allá. Yo, la verdad, yo ni para voltear. Yo les cuento, yo tengo mucho miedo en esa casa. Entonces, le digo, ¿cómo que vives allá? Y dice, sí, allá hice un cuarto y allá me quedo y que no sé qué. Le digo, ¿y por qué te fuiste para allá? Y luego me dice, es que todos los días yo veo gente aquí en la casa. Digo, ¿cómo que ves gente? ¿Quién se mete? ¿O qué? Dice, no, dice, es que a mí me hablan. O sea, y me hizo recordar a mi madre, que les digo que mi madre me decía que cuando ella estaba pequeña, a ella le hablaban. O sea, decía que ella le hablaba precisamente esa persona que supuestamente tiene el tesoro enterrado, y que le decía que a ella se lo iba a entregar. Entonces, mi prima, bueno, pues me dice, no, dice, yo lo veo, dice, y son dos, es una mujer, dice, y es un hombre, dice, y yo me fui para allá porque yo pensé que se metían, y yo dije, pues no, yo tengo que proteger a mi familia. Según él, tiene 18 años el niño, o sea, pero él dice, entonces, digo, mijo, no te drogas, no tomas, o sea, yo, dice, no, claro que no, dice, pero yo veo gente. Dice, y aquí hay gente, dice, y siempre se pierde en un solo lugar. Dice, yo los he seguido y ahí se pierde. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mi mamá también veía esa persona. Dice, ¿en serio? Sí. Dice, un día la voy a seguir y voy a escarbar. Así que es probable y algún día, pues no sé, Dios lo ayude y saque algo, ¿verdad? Si es que es para él. Pero ¿qué creen que me volví a topar con esas bolas de fuego que les digo que se miran al final? Pues sale uno ahí, en los pueblos se acostumbra, bueno, al menos allá, a velar toda la noche, a estar afuera y con la lumbre y platicas y rezas y todo, ¿no? Y pues allá estamos afuera y sí, al fondo allá de la cuadra se miran las bolas de fuego que suben y bajan. Es una sensación, así que les digo, yo cada vez que voy a mi pueblo, yo amo mucho a mi gente. Tengo muy, muy bellos recuerdos de mi pueblo, pero la verdad, yo, mis respetos, yo la verdad de pasadita nada más, yo les digo, ya hagan una boda, una quinceañera, ya un bautizo, perdida, para venirlos a visitar de fiesta, así, a velar gente, no, porque sí, la verdad, sí es algo, a mí me da, no sé, siento así una sensación medio extraña.
O sea, pero, ¿no te sientes cómoda?
No, la verdad no, les digo que yo desde que me salió ese perro con el vecino, que de hecho fui y me asomé allí con el vecino, y ya está el terreno de él, les digo que también es, pues es que ya, de hecho la cuadra está compuesta por tres casas, son tres terrenos, y es una cuadra larguísima, que viene siendo el terreno del señor donde les digo que me salió el perro, en medio está la casa de mis abuelos y la casa de la esquina. O sea, prácticamente son esas tres casas las que son la cuadra. Están enormes los terrenos. Entonces, pues ahí fui, me asomé con el vecino y pues ya tiene dividido, pero, o sea, como que ya separaron el terreno, no sé, nietos, o no sé, familiar, me imagino. Pero igual se sigue viendo tenebroso, porque del lado donde me salió el perro siguen estando esas higueras y siguen estando esos mezquites. y pues yo fui nomás me eché el ojito, ¿no? A ver cómo estaba el terreno, pero la verdad, yo siento escalofrío cada vez que yo estoy ahí en esa casa. No me gusta, les he dicho, ni para ir al baño. Se los juro que ni para ir al baño. Siempre ando con la vecina de enfrente que me haga el favor de entrar a su baño, porque no, o voy a casa de mis otros tíos a otro lado, retirado de ahí, pero ni ahí a la casa de mis abuelos ni al baño me gusta ir. O sea, no sé, me siento incómoda, como con temor, o sea, no me siento a gusto. Y no sé por qué, como que siento una energía rara, como que me siento observada, como que, no sé, no sabía explicarlo.
¿Eres tú perceptiva?
Pues, la verdad no sé, Gina, o sea, eran mis nervios de lo que, mis recuerdos de lo que me sucedió, o no sé, pero sí es algo así como que no. Les digo, estuve ahí 2 días, porque pues ahí tenían a mi tío, ¿verdad? Y pues ahí lo velamos y ahí estuvimos, y bueno, pues o sea, ahora sí que fue por obligación de estar ahí, pero la verdad que si a mí me dicen, venga, que yo llegue de visita y que me digan aquí quédese, no, puedo irlos a visitar en el día, pero en la noche, a menos de que sea grande mi necesidad, pues me podría quedar y yo creo que no dormiría. La verdad no, no sé, yo siento así como que raro el lugar ahí, como una energía, no sé ni si es negativa o positiva, no sé, pero como que siento la casa como que cargada. Uh-huh. y me siento yo, o sea, yo siento pesado, o sea, así como que digo, no, o sea, uh-huh, no puedo estar aquí, y a pesar de que ahí viví mi infancia, como les cuento, bueno, 7 largos años de mi vida, mis primeros 7 años los viví ahí. Uh-huh. Pero no sé por qué es esa sensación al estar ahí.
Oye, amiga, ¿y el sobrino que ve cosas o que ve gente, vive ahí o solo va de visita?
No, ahí vive. Uh-huh. Él nació ahí, él ahí vive. Uh-huh. Esa es su casa. Pero dice que ya tiene como 3 años que él se decidió hacer un cuarto para allá atrás, porque dice que él veía que pasaban. Pues él dice personas, él habla de personas, pero y al final pues me comentó de 2, que un señor y una señora. Ajá. Y dice, pues entonces yo le comenté a mi papá, ahora a mi tío, dice, y él me decía, estás loco, no hay nada, aquí no hay nadie, nomás nosotros, y no, papá, y se van para allá atrás, y dice, y por eso yo fui, hice mi cuarto allá atrás. Dice, para ver, y él me dice, y me enseñó, dice, inclusive, mira, dice, tengo aquí unas poleas, dice, que vienen a la puerta, esta polea va a la puerta de la entrada, y esta polea va a la puerta de los cuartos de mis hermanos, entonces cada vez que se abren las puertas, yo las ubico, salió mi mamá o mi papá, salió alguno de mis hermanos, alguien entró, digo, y luego dice, pero yo cuando yo veo a esas personas, ellas no entran ni salen. O sea, ellas
solo están afuera
en la casa. Ajá, en el patio. Ajá. Ellas están ahí en la, claro, las ven solo en la noche.
Sí.
Pero sí, entonces le digo que siempre se ha dicho que en esa casa hay dinero. Siempre. Como les he contado, que está toda y sigue bombardeada esa casa. No han podido emparejar el patio. Y le digo, pues no sé, yo desde que mi madre estaba chiquita, ella decía que primero ella decía que ella veía un monito, así decía ella, que era un monito y que le hablaba y que se perdía en un árbol. Entonces ese monito, dice que ella le dijo, porque dice que uno de mis tíos, que pues falleció hace muchísimos años, más bien tío de ella, dice que le dijo, pues tú, ¿a dónde sales?
Soco.
Toda la noche te veo que caminas. Sí, dígame.
Permíteme, yo con la pausa, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Lugares en los que ocurren situaciones extrañas, presencias, apariciones, esto se puede sentir cuando llegas, ¿eh?
Claro,
sí. Y entonces sí. Yo creo que a Soko eso es lo que le sucede. Continuamos contigo.
Oh, sí, sí, les digo que mi madre, pues eso nos decía, que ella seguía ese monito y que mi tío la cachó y que le preguntó, ¿verdad? Que ella le decía, no, pues es que hay un monito que me habla. Y ahí se pierde en ese árbol, en un pirul que tienen así grandotote. Y le dijo mi tío, bueno, el día que vayas, escarbas. Que cuando te vuelva a llamar el monito, escarbas ahí donde te dice que ahí. Y no, pues dice que ella nomás iba y pues siguió al monito y se quedó parada ahí en el tronco, porque pues ahí al pie del árbol. Y mi tío la siguió y empezó a escarbar. Pues dice que sí sacó, pero solamente pedazos de carbón. Fue lo único que sacó de ahí. Nah. Y dice mi mamá, dice, después de que él escapó yo ya no vi al monito. Pues ahí yo ya no vi nada.
Pero es que y a lo mejor era para tu tío, ¿eh?
Ajá, sí, porque pues a la que le llamaba era ella. Y no. Total que después dice que pasaron los años y fue que ella empezó a mirar a este hombre que les digo, que ella decía que era un indio. Porque a ella le dijo... ellos tienen una parienta que es vidente. Entonces, inclusive ella está cieguita, tiene sus ojos en blanco y todo. O sea, y pues ella tiene evidencias, eso decían. Y esa señora les dijo que era un indio, que él había asaltado iglesias y que el tesoro que estaba ahí era precisamente tesoro de iglesias que él había robado. Pues sí, ya ven que antes las iglesias era puro oro, todo lo que tenían en los altares y todo eso. Y eso es lo que está enterrado, según la vidente. Y le dijo a mi mamá, dijo, aquí a la única que se lo va a entregar es a ti, porque tú eres honesta y vas a ser equitativa. Tú vas a entregar por partes iguales a todos. Pero obvio, pues pide gente a cambio.
Ay, es un precio pues, alto.
Sí, sí, entonces dijo mi mamá, pues que se quede con su dinero, ¿eh? Nosotros gracias, no lo necesitamos. Y les he de contar que no podía exagerar y decir que de todo el pueblo, pero casi estoy segura, la casa de mis abuelos es la casa más humilde que existe en ese pueblito. Es la casa más pobre, así que a diferencia de las demás, que se mira que es la casa más humilde. Y dice mi madre que esa casa era una casona, dice mi hija, dice aquí... tenían su salón de fiestas, aquí venían, decía mi madre, dice, gente fufurufa, vestidazos, chongazos, o sea, trajeados, dice, aquí tenían su salón de fiestas, dice, a nosotros no nos dejaban participar, dice, era una casa que donde había, y de repente, pum, se fueron para abajo. ¿Por qué? No sé, mi madre tampoco nunca, pues no nos dijo a qué se debió que de repente se fue para abajo la casa. Y les digo, no voy a decir que se está cayendo, porque pues no, como les digo, no voy a exagerar, pero sí se define de las demás casas que es pues una casa humilde. Y
ahí es donde supuestamente está el tesoro, ¿verdad? Pero
sí.
Más vale estar así tranquilo y aunque sea la casa más humilde, pero sin ninguna cuestión que tenga que ver con algún pedimento del mal.
Exactamente, o sea, sí, decía mi mamá, mira, de todas maneras, Dios nos provee, nosotros nunca dejamos de comer, y siempre había para repartir, mi abuelo en paz descanse, él era de las personas, mi abuelo era zapatero, tenía de oficio zapatero, entonces mi abuelo era la persona tan caritativa, que créanme, mire, llegaban los vendedores, de los otros pueblos a ofrecernos, hasta canastas, cobijas, X cosa que anduvieran vendiendo. Antes de que le ofrecieran sus productos, pásele, señor, no quiere un vasito de agua, pásele, véngase. Lo metía hasta la cocina. Ándale, viejilla, le decía mi abuelita. Ándale, viejilla, sírvele a este hombre un vasito con agua y sírvele de comer. O sea, mi abuelo, sin conocerlos, o sea, él primero los metía, los sentaba a comer y todo, y lo ya después decía, Dios que lo bendiga, no se me ofrece nada. ese era mi abuelo.
Mira,
ese era mi abuelo.
Un hombre muy caritativo.
Sí, buena persona.
Sí. sí, la verdad, les digo, mi abuelo estaba para ser sacerdote, no fue porque pues Dios así no lo permitió, no sé, por X o Y cosas del destino, no quiso, pero yo siento que si él hubiera sido sacerdote hubiera sido de los mejores. La verdad que sí, mi abuelo tenía un corazonzote que no, qué bárbaro, y pues, o sea, él siempre fue así, y creo que la mayoría de nosotros adoptamos esa idea. Él siempre decía, échale más agua a los frijoles, viejilla, le decía a mi abuelita, échale más agua a los frijoles porque vayan esta señora a comer, y los metía y los sentaba a comer, le digo, gente que pues, ni conocían y ya ni los volví a ver, pero pues el día que llegaban ahí, llegaban a con suerte, porque anda bien cansado, mire, véngase. Y pa' pronto los metía, los sentaba, les daba comida, su vasito de agua y ande, siga su camino, Dios lo bendiga. Okay. Ese era mi abuelo. Y pues, Gina, miraron la foto que les mandé.
Sí, ¿la mandaste de tu mami?
Sí.
Ella iba a fallecer, ¿verdad? En ese sí. Tiempo. Y en la cabecera se puede ver como la silueta de la muerte.
Sí,
tienes razón, sí, aquí lo checamos, Nacho y yo, y como que sí se puede ver, incluso las cuencas de los ojos, la boca, todo se ve perfectamente,
Sí, fíjense que esa foto, la mandó mi madre unos días antes, porque pues ella ya ven que pues la pensión de los 60 y más. Entonces mi hermanillo en paz descanse, él iba a cobrar la pensión y le pedían una foto de ella donde constaba que estaba viva, porque precisamente pues ella estaba en Durango, y le dijo, ¿sabe qué? Pues me piden una foto suya. Mi madre se quitó su oxígeno y se sentó para que le tomaran la foto. Y ya mandó la foto, y sí, con esa foto le entregaron su pensión, pues allá. Y a los días, para no exagerar, a lo mejor unos 3-5 días y mucho, mi madre falleció. Y háganme cuenta que pues ahora que andábamos allá, me dice mi hermana, mire, Soco, dice, la última foto de mi mamá. Y yo la estiré, pues para ver a mi mamá, ¿verdad? Sino que cuando yo la hago grande, pues que, o sea, a donde se agrandó, fue a la cabecera de la cama, y la verdad me espanté muchísimo. Dije, ¿qué es esto? Entonces, pues ya la hice pequeñita, y mi madre, y no sé qué, y ya. Pero luego mi hermana me dijo, vi la cara que puso, ¿qué vio? Le dije, es que mira, ya le estoy, me dijo, no manches, dice, se mira la muerte.
Y andaba, o sea, ya rondando.
Sí, la verdad, y coincidencialmente me tocó quedarme en esa misma cama a mí. Yo me tomé una foto y estiré la foto, dije, para ver, ¿verdad? O sea, el mismo ángulo y todo, y no se mira nada, no se mira nada. Entonces dije, wow, dije, ahí andaba la muerte rondando a mi madre, y pues se la llevó.
Mira.
Se la llevó.
Soco, pero siempre es difícil despedir a una mamá, sin embargo, también nos deja inundados, ¿no? De muchos recuerdos, amor, cariño, experiencias, y simplemente eso no está pronto.
Sí, yo tengo fe en mi Dios porque hay una promesa, y yo la creo, la tengo en espera. Un día me voy a reunir con todos mis seres. Entonces, espero ser tan buena como para llegar y reunirme allá con ellos. Pero sí, yo tengo mucha fe en que así va a ser. Y yo la verdad, les digo, sí me preguntan y sí me dicen que por qué yo no lloro, por ejemplo, el día de ayer, ¿verdad? Que festejamos a las mamis. Pues sí, así, Soco, ¿cómo está? Bien. O sea, yo estoy muy bien. Pero pues su mami, mi madre, ya ella vivió lo que vivió conmigo, yo la disfruté lo que tenía que disfrutarla, y yo con eso me quedo. Yo con eso me quedo. Entonces yo siento que yo no le quedé pendiente a mi mamá con nada, entonces no tengo por qué llorarle, o sea, de extrañarla, de desearla conmigo, porque yo sé que donde ella está mejor que yo.
Eso.
Entonces esa es mi fe, eso es lo que yo creo, y gracias a Dios que donde está, yo sé que ella no sufre, porque así he soñado a mi madre, y cada vez que la sueño viene a regañarme, ¿verdad? Porque tengo una hermana que casi no nos frecuentamos, Entonces siempre que sueño mi mamá viene y me regaña porque no frecuento a mi hermana y ya la siguiente semana voy y la visito. Ajá. O le llamo o así. Pero ya sé que nomás eso, por eso la sueño. Pero no, yo sé que donde mi madre y mi padre están y mi hermano están bien.
Sí, están bien, entonces. Hasta mucho mejor que nosotros, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Entonces, no, yo gracias a Dios, mira, yo sigo siendo mamá todos los días, entonces yo me festejo todos los días. No esa, pasa nada.
Me parece muy bien, Soco, y también el concepto que tienes acerca de tu mamita y que hayas participado, ya te extrañábamos y qué bueno que te reportaste y lo importante es que sigas con nosotros cada noche, ¿eh?
No, claro que sí, siempre los escucho, pero la verdad, pues llega mi hija de su escuela, del Cebetis, entonces ya me pongo y a cenar y todo, y ya se me va la hora, pues llega a las 9 precisamente. Entonces ya en lo que estamos ahí, que con la cena y que ahora sí que limpiando y esto, pues ya cuando menos acuerdo ya, pero los estoy escuchando.
Muy bien, amiga. Eso,
me parece excelente, sí. Soco, recibe un abrazo.
Igualmente, Gina, igual Nacho también, tú un abrazote.
Gracias,
y bendiciones,
amiga.
Infinitas y aquí estamos.
Muy bien.
Al pendiente, escuchando todo.
Perfecto.
Y de veras, un éxito al 100.
Gracias, amiga, igualmente para ti.
Un abrazote, miles de bendiciones.
Gracias, igualmente para ti.
Bonita noche.
Igualmente, mi querida amiga, pues ahí está un testimonio, un lugar en donde se concentran varias situaciones y todo, al parecer, es en torno a un tesoro que no han podido sacar.
Pero bueno, tuvieron una muy buena decisión, Nacho.
Claro, claro que sí.
¿Para qué comprometernos? Supuesto.
Sí, no hay necesidad de correr riesgos.
Pues muchísimas gracias por haber acudido a esta cita, que ya saben que las noches son de reunión en la que escuchamos juntos experiencias que para muchos no pueden existir. Pero para los que sabemos que es posible, claro que nos impresiona y agradecemos que las compartan aquí en este espacio. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.